Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues aquí tienen ustedes este programa que desde las 6 le viene acompañando y va a estar hasta las 12, que se llama Herrera en COPE, @cope.es. Tiene un teléfono de mensajes de WhatsApp, 600-99-13-14. En este programa están hoy José María Fidalgo, Jorge Bustos, María Edurne Uriarte y ustedes, en este 31 de mayo, que es el día, por cierto, de Castilla-La Mancha, y que Castilla-La Mancha recuerda la constitución de sus cortes regionales en el año 83, por primera vez en su historia, lógicamente porque Castilla-La Mancha nació como consecuencia de la ingeniería política territorial de la democracia a partir del 75, de la constitución del 78, y unificó una región que hoy está de fiesta y a cuyos naturales les enviamos un fuerte abrazo. Castellano también es, pasa que no manchego. Es castellano de Palencia. Pablo Casado Blanco, vicesecretario general de comunicación del PP. ¿Cómo está, don Pablo? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿El día es bueno, el día es malo? ¿Cómo lo ve?
El día está tareado. Ya estamos en plena precampaña y ahora me voy para Ávila. Tenemos que seguir recorriendo, vamos todos los días recorriendo pueblos y sobre todo contando lo que queremos hacer. Yo creo que en campaña electoral la gente está ya un poco harta de repetirla 4 meses después, y lo que tenemos que intentar hacer es una campaña discreta, humilde, austera, pero sobre todo con propuestas de futuro. Ya la gente no aguanta más, y tú más, más insultos, más vetos, esto hay que resolverlo. Ayer decía un símil futbolístico, muy, muy tópico, pero es verdad, estas elecciones son como una prórroga y esperamos que el PSOE no nos mande a los penaltis. Hay que resolver esto cuanto antes, y lo que les pedimos es que dejen gobernar al que más votos saque, que es lo que nosotros hemos hecho siempre.
Bueno, ayer decía aquí el señor Borrell que sacar más votos no significa en realidad nada. Uno gobierna cuando de verdad puede sacar muchos votos, pero estar solo. Y uno gobierna cuando concita el apoyo de los parlamentarios. En el parlamentarismo y el régimen este lo es, cuando tú estás poco solo, gobiernas. Cuando estás solo, por muchos votos que tengas, no gobiernas.
Lo escuché ayer atentamente la entrevista que hizo Josep Borrell y me resulta muy curioso que el Partido Socialista solo se acuerda de esta regla cuando pierde las elecciones, porque siempre que ha ganado las elecciones ha reclamado el gobierno, y de hecho ahora mismo la mala conciencia que tienen es que están en 5 comunidades autónomas y en más de 20 ciudades gobernando con Podemos después de haber perdido las elecciones. Con lo cual, claro, se empieza diciendo que los votos de los ciudadanos no son importantes para Sumar y se acaba diciendo que hay soluciones Monti como en Italia que pueden subvertir la democracia. Yo digo que es perfectamente legal que haya pactos, solo faltaba parlamentarios. Lo que siempre digo es que en la historia democrática siempre había habido una norma escrita que al menos a nivel de las elecciones generales se dejara gobernar a la lista más votada. Eso es lo que pasó, por ejemplo, en el 96. Felipe González dejó gobernar a Aznar, con una diferencia de votos que no era incluso tan abultada como la actual. Y yo creo que eso es positivo, porque si no, al final esto se queda en nada. Y sobre todo cuando hay unas segundas elecciones. Este bloqueo no se puede repetir, y yo incluso sería partidario de reformar la ley electoral para impedir legalmente que este bloqueo se pueda hacer. He oído a Pedro Sánchez y a Albert Rivera en Sitges diciendo que no va a haber terceras elecciones. Bueno, que lo digan, que se comprometan por escrito, porque lo que no puede ser es que los ciudadanos vayan a votar otra vez el 26 de junio sin la certeza de que su voto cuente. Y eso es una cosa que es dramática, sobre todo cuando el bisagra puede ser Podemos. Porque eso ya no es una cuestión de un pacto de legislatura con luz y taquígrafos, eso es una hoja de ruta bien trazada que te conduce a Atenas o a Caracas, y creo que eso no es lo positivo ni para el Partido Socialista, pero lo que me importa, no es positivo para España.
Sí, pero todos los estudios demoscópicos señalan que el Partido Popular ganaría las elecciones, pero alguno de ellos insinúa o abiertamente proclama que la unión de Izquierda Unida y Podemos, curiosamente, rasparía algunos escaños al Partido Popular, que podría aumentar en votos, pero disminuir en presencia, en número de diputados en el Congreso. ¿Ustedes lo han contemplado, eso?
Es muy difícil hacer proyecciones electorales con una previsible caída de participación, que suele suceder en las elecciones tan seguidas, y con un nuevo actor en escena, que es esta alianza de los comunistas, como decía Julio Anguita el otro día, ¿no? Todos somos comunistas. Entonces, nosotros la verdad es que no estamos valorando estas cuestiones porque al final distorsionan bastante. Es como la estrategia. Yo creo que cada uno tenemos la nuestra, y nosotros la hemos marcado muy claramente, que es una campaña en positivo, propositiva, y sin entrar en la zancadilla que parece que están intentando hacer los demás. Hay algún partido que se intenta intentar reivindicar a sí mismo criticando al Partido Popular. Bueno, pues que vayan por ahí. Yo creo que nosotros estamos a lo que tenemos que estar, que es hablar de empleo, hablar de educación, hablar de pensiones, hablar de lo que a la gente le importa. Es verdad que la irrupción de la alianza de Podemos y de Izquierda Unida puede hacer mucho daño al Partido Socialista, que se ha quedado sin espacio electoral. Y nosotros lo que vamos a aprovechar es que nos han dejado la moderación y la centralidad para nosotros solos. Ellos están en una pugna de ver quién es más de izquierdas, a ver quién es más nacionalista, a ver quién va a otorgar más prebendas a los de Esquerra y a los de Junts per sí para intentar romper la igualdad entre españoles. Nosotros vamos a lo nuestro. Pero eso sí, lo que queremos decir es que solo hay dos alternativas. Una alternativa liderada por el gobierno del Partido Popular y otra alternativa en la que esté Podemos y puede estar o bien ganando al PSOE como futuro presidente del gobierno, si el PSOE le da su apoyo, o puede estar como vicepresidente plenipotenciario, que es lo que le pidió en febrero. En cualquier caso, creo que es una solución letal para el futuro de la economía española y por eso nosotros apelamos a ese voto de la responsabilidad, o a ese voto útil, si se quiere, que pensamos que es que todo español, que sea liberal, conservador, democristiano, e incluso aquellos socialdemócratas cabreados por la deriva a la que Pedro Sánchez lleva al Partido Socialista, tienen el Partido Popular su casa.
Si el Partido Popular insiste en su promesa de bajar los impuestos, espero que no haga como la anterior legislatura que los subió bárbaramente, y Bruselas sigue llamándole al orden, finalmente, ¿qué va a pasar? Porque Bruselas no se fía de que en este sea el momento de una bajada de impuestos. Pues lo dice Bruselas.
Siempre que se han bajado los impuestos en España se ha aumentado la recaudación. Eso es algo que no hay que apelar a, bueno, pues a la propia técnica macroeconómica para saber que cuando cada españolito de a pie tenemos más dinero en el bolsillo, podemos consumir más. Si se consume más, entonces, se fabrica más. Si se fabrica más, se puede emplear más gente y más gente pagando menos impuestos puede recaudar más.
Ya, pero ¿por qué lo subieron entonces?
Sí, porque los vencimientos de pago que nos encontramos con una caída de 70.000 millones en la recaudación hacían que tuviéramos esa necesidad perentoria, pero dijimos que los bajaríamos en cuanto pudiéramos y así lo hemos hecho. Gracias a Dios podemos decir que la situación económica en España no es la que encontramos en el 2011. Tenemos mayor recaudación, tenemos más creación de empresas y tenemos sobre todo 1 millón de personas trabajando más. Entonces nosotros pensamos que lo que hay que recortar es en los gastos superfluos, como hicimos con la administración, una reforma que suprimió 2.000 organismos, que ahorró 30.000 millones de euros a todos los españoles. Ahí es donde se puede seguir recortando, en lo que no es esencial, pero en materia social, en materia de pensiones, en materia de sanidad y sobre todo en incentivos para crear empleo, pensamos que es justo lo que va a hacer que se recaude más. Ese es nuestro plan, 20 millones de personas cotizando en el 2020, es decir, 500.000 de personas más trabajando todos los años. Hoy había un informe precisamente de Adecco y no sé si era Randstad o Manpower, es decir, de gente que sabe crear empleo y que están todo el día en lo que es la colocación de personal, que decían que en este periodo estacional de verano y primavera se podrían crear en España 1 millón de puestos de trabajo. Algo haremos bien, no es una cuestión solo de mérito del gobierno o de Rajoy. Algo haremos bien los españoles cuando estamos creando la mitad del empleo de la Unión Europea. Por cierto, el 85% del empleo juvenil de todos los 28 países de la Unión Europea. Nuestro plan es seguir por allí y yo creo que somos unos socios fiables. A la Unión Europea, desde luego, si algo hemos visto estos años, es que España ha pasado de ser un problema a ser un referente y países como Alemania, como la Comisión Europea o incluso el G20 o el FMI nos ha puesto de ejemplo porque las reformas han funcionado.
¿Qué van a hacer con José María Aznar en la campaña?
Pues lo que él quiera. José María Aznar siempre aporta muchísimo al partido y en campaña. Yo ya puedo decir que si pudiera venir a Ávila, mi campaña sería estupendo. Es verdad que tiene una agenda internacional muy complicada, pero es verdad también que es una persona tremendamente comprometida con el partido y que siempre quiere mejor, pues lo mejor para esta formación. Por cierto, que no puede entender su existencia sin su labor que hizo como refundador del partido. Yo tengo una relación excelente con él y yo creo además que el legado de sus gobiernos sigue muy vigente para todos los españoles como un éxito colectivo.
Pues menos mal, porque con lo que dijo el otro día, con el chorreo que le dio el gobierno de Mariano Rajoy a cuenta del déficit, menos mal que se llevan ustedes bien, porque si llegan a llevar mal, pues ya no sé qué le diría.
No, lo que hay que interpretar es que es lo que se hizo en el 96, en el 2000, para reducir una situación catastrófica que dejó la izquierda, se está repitiendo ahora. Y creo que es perfectamente compatible y podemos decidir perfectamente que estamos alineados en el mismo objetivo, que es reducir el déficit y, sobre todo, crear empleo. Y creo que eso tiene que estar muy ligado. Cuando la gente dice que la austeridad o el crecimiento es algo no equivalente, creo que es un error. Al revés, creo que tiene que ir unido. Esta legislatura hemos tenido que inyectar casi 100.000 millones de euros en deudas pendientes, energética, sanitaria, en plan de proveedores, en el FLA, y al mismo tiempo hemos tenido que ajustar las cuentas donde se podían ajustar, que es, como digo, en las ineficiencias que había durante el periodo de gobierno socialista. Eso es compatible y creo que esa es la única fórmula para que España siga tirando para adelante. Las inercias valen poco. A Zapatero le duraron 2 años. Aquí hay que seguir reformando y por eso nosotros pensamos que lo mejor que le puede pasar a España es que sigamos gobernando 4 años más.
Le quería saludar María Edurne Uriarte.
Sí, hola, buenos días.
Hola, Edurne, ¿cómo estás?
Muy bien. Señor Casado, una pregunta, una de las muchas que hay y la obvia sobre las postelecciones. ¿Usted cree que Albert Rivera va a mantener el veto a Rajoy, que ha vuelto a ratificar ahora durante la campaña electoral, aunque gane el PP con el Rajoy al frente del Partido Popular? Porque si ese veto se mantiene, ya hay una alianza de gobierno que va a ser imposible.
Sinceramente creo que no. Y además creo que no porque, igual que se está metiendo con Pablo Iglesias y no está rompiendo su pacto de gobierno con Podemos en Granada o en Alicante o en Torrevieja o en Santa Pola o en la Diputación de Toledo, que creo que además, por cierto, sería una cosa positiva para hacer, para ser creíble en las críticas hacia Podemos, que nosotros compartimos, pensamos que con el Partido Popular sí que Ciudadanos y Albert Rivera han planteado políticas de gobierno positivas, por ejemplo, en Castilla y León, en la Comunidad de Madrid, en La Rioja, en Murcia y en otras ciudades. Y yo creo que en ese caso es positivo y yo le oí ya recientemente decir que no era una cuestión de personas o de vetos en concreto, sino una cuestión de políticas compartidas. Y con Ciudadanos compartimos lo esencial, que es la unidad de España y la defensa de la Constitución. Sin embargo, tenemos discrepancias como con cualquier otro partido, como puede ser el tema fiscal. Ellos están a favor de no bajar los impuestos en Andalucía, que es lo que les pedimos, o en materia territorial, en cuanto a las demarcaciones provinciales, o en otras materias laborales, o lo que fuera, que es muy sano y muy legítimo tener discrepancias. Pero creo que es bueno seguir con los puentes abiertos y seguir a lo nuestro. Ya he dicho anteriormente, nosotros no vamos a caer en el insulto, ni en, digamos, este regate corto durante la campaña. Pensamos que tenemos que trabajar. La gente nos paga para resolver problemas y, según el CIS, los políticos ya son parte del problema. Eso es tremendamente negativo, creo que en España. Y nosotros vamos a ir a lo que importa de verdad a la gente, que se habla demasiado poco, que son los problemas que tienen las familias para llegar a fin de mes, para que sus hijos trabajen, para que sus mayores cobren una pensión digna, para que tengan una buena sanidad, una buena educación. Esa es nuestra hoja de ruta y los demás, pues, que hagan lo que quieran. Nosotros vamos a lo nuestro.
A ver, Gorge Bustos.
Buenos días, Pablo. ¿Irá Rajoy esta vez a la investidura seguro o porque muchas de las encuestas avanzan un resultado, un escenario muy parecido al de diciembre? Y bueno, hay quien se pregunta si no cuenta de antemano con los apoyos, si se volverá a dar mus o esta vez irá.
Lo que tenemos que hacer es sumar esos apoyos. Yo creo que en ese sentido no podemos otra vez estar 4 meses con el panorama al que nos llevaron el Partido Socialista de intentar llevar pues un número de votos que no garantizaban la investidura para autofinanciar una precampaña de 1 mes y medio intentando tener fotos todos los días o reuniones todos los días. Yo creo que en ese sentido habrá que contar y lo que esperamos es que haya partidos que apoyen esa posible investidura. En ese sentido, ya hemos dicho que seguimos tendiendo la mano tanto a Ciudadanos como al Partido Socialista y además creo que las ofertas que hicimos hace 4 meses siguen vigentes. Hicimos una oferta de gran coalición, pero también dijimos al Partido Socialista, por si tiene la mala conciencia donde está gobernando con Podemos, que ya ha hecho referencia a ello, que nosotros garantizábamos la estabilidad en esas ciudades y autonomías durante el resto de legislatura. Y también dijimos incluso que teníamos 5 bloques programáticos en los que habíamos analizado que estábamos los 3 partidos de acuerdo, que eran en materia de empleo, en materia social y de pensión, en materia educativa, en materia territorial y en materia institucional, con cosas que lógicamente no son perfectamente equivalentes, pero bueno, con puntos de acuerdo y en común que podíamos avanzar juntos. Y yo espero que en ese sentido, pues que no haya más vetos, como han dicho en Sitges, tanto Pedro Sánchez como Albert Rivera, pues que se facilite una gobernabilidad y nosotros lo que reclamamos es que sea la lista más votada. Además, hemos tenido una distancia con la segunda fuerza política en las últimas elecciones importante y las encuestas dicen que esa distancia se puede ampliar.
La última es de José María Fidalgo.
Buenos días, Pablo.
¿Qué tal, José María?
Vamos a ver, yo no soy tan pesimista. Yo es que veo algún signo de deshielo. Y veo deshielo, por ejemplo, en la cuestión catalana. Lo digo con claridad. A pesar de todos los espectáculos que estamos viendo. Por ejemplo, la cosa esta callejera del banco este expropiado, como le llaman y tal. veo algún deshielo. Y veo algo de deshielo también en el ámbito nacional. Creo que veo un deshielo y que la gente que se dedica a afilar todavía la navaja está pegándose un navajazo a sí mismo. Porque evidentemente con esos navajazos es muy difícil luego sentarte en el mismo ámbito. No sé, a mí me daría vergüenza. O sea, después de descalificar a una persona, sentarme con él, no digo ya en un consejo de ministros, sentarme en otra. Pero yo creo que hay un cierto deshielo. Yo sé que eso tú no tienes por qué decírnoslo, pero dime cómo ves esta campaña en relación con la anterior y en relación con las posibilidades de no entrar en el bucle del desgobierno.
Yo creo que por nuestra parte estamos muy convencidos de que no vamos a entrar en las provocaciones y en los insultos. Y...
Pero yo no digo por vuestra parte.
No,
vuestra
pero
parte
en general, creo que es correcta, yo creo, hablamos ahora de Albert Rivera, yo en Albert Rivera le vi el 2 de mayo diciendo que tenía puntos de acuerdo con Mariano Rajoy. Y yo creo que llevamos ya muchas semanas defendiendo que esos puntos de acuerdo hay que ponerlos en valor y que no vamos a entrar a criticar a Ciudadanos, sobre todo porque es socio de gobierno en algunas cuestiones, salvo lo que nos guste o no nos guste decir, como en toda campaña electoral. Con el Partido Socialista es un poco lo mismo. O sea, nosotros ojalá hubiera un partido socialdemócrata moderado en España, pero pensamos que se ha ido escorando a la izquierda radical para intentar tapar la fuga de votos que se está yendo a Podemos. Con quien nosotros estamos sí, confrontando es con Podemos, porque pensamos además que es muy negativo y porque ya hay un año de experiencia de gobierno en algunos ayuntamientos. Ya no hay que irse a Caracas o Atenas, que también, porque ellos han estado allí haciendo campaña o asesorándose y hemos visto a lo que conduce, a estanterías vacías, a más represión, a más paro, o en Atenas, por ejemplo, a corralitos o a un 10% de hachazo en las pensiones o en los sueldos de los funcionarios públicos. Pero es que aquí en Madrid o en Barcelona vemos que están las calles ocupadas, que la policía no tiene ni siquiera la potestad para hacer su labor, que hay inversores que están huyendo.
Más ocupadas
que hay
más paro en Barcelona, ¿eh? Más...
No, ocupadas, pero bueno, aquí Carmena hemos visto cómo se les ha ido tres operaciones que hubieran creado 200
puestos
de trabajo.
Eso sí, pero las calles.
Oye, y en Barcelona es una cosa insólita, que una ciudad tan maravillosa como Barcelona...
A mí no me extraña nada, ¿eh?
Directamente con coches y motos quemadas.
No viene de ahora, ¿eh?
Pero lo que decías, la estrategia yo no sé si ha cambiado o no ha cambiado. Lo que sí que ha cambiado es la paciencia de los españoles. Y lo que quieren son partidos que dan soluciones. Partidos que estén en el centro, que sean moderados. Y estar en el centro no es cambiar de sitio, es ocupar más espacio. Entonces nosotros seguimos en nuestro sitio, con nuestros principios, con nuestros programas, pero ocupamos otro espacio que nos ha dejado aquellos partidos que están más centrados en sus problemas internos que en los de la gente.
Pablo Casado, muchísimas gracias por haber venido. Buen viaje a Ávila.
Muchas gracias, don Carlos. Un abrazo.
Hasta pronto.